Bienvenidos a Turismo Sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo Sin Límites.
Turismo Sin Límites, un mundo sin fronteras.
Bueno, muy buenos días, queridos amigos, aquí nuevamente con ustedes, dándoles un caluroso saludo, muy contentos de compartir este espacio desde 104.1 de la Universidad del Cauca, para conocer un poco sobre el turismo, las dinámicas de la universidad y de nuestros jóvenes empresarios. Aquí tenemos especialmente dos empresarios que nos están acompañando, son Luis Eduardo Maca Olmé y David Imbachí. Bienvenidos, chicos, a ver, ¿con qué nos van a encantar el día de hoy?
Muy buenos días para todos. En este momento nos encontramos aquí y agradecerles el espacio a la Universidad del Cauca, a los docentes también y quienes nos escuchan en sus casas o en las zonas donde se amplifica esta emisora. Soy David Imbachí, miembro de ACUNTUR, Asociación Comunitaria de Turismo, y aquí estamos para compartir un poco de lo que nosotros hacemos.
Muy buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Macoime, soy estudiante del programa de turismo de la Universidad del Cauca, hago parte de la Asociación Comunitaria de Turismo ACUNTUR y venimos a mostrarles algunas de las iniciativas que se han generado por medio de esta asociación.
Bueno, y también nos acompañan en la mesa pues nuestro querido profesor Mauricio y Mafe, bienvenidos. Pues
muchísimas gracias, profe, y qué bueno que usted inicie este programa, porque ya era necesario una voz femenina, otra voz femenina que iniciara, ¿no?
Relevo.
También un relevo, sí. Pues contentísimos en esta mañana con pues estos dos estudiantes, los dos,
sí.
Y sobre todo porque nosotros siempre valoramos que los estudiantes de turismo pues hagan empresas. Para eso está también este programa, ¿no? Para mostrar, dar una visión, mostrarles a ellos que este programa está hecho para que ellos traigan y muestren sus propuestas, ¿cierto, Mafe?
Sí, buenos días para todos. Muy contenta de estar nuevamente en este espacio y de saludar también a nuestros compañeros hoy en este día tan espectacular. Muy contenta, como lo dicen ustedes, de tener hoy a parte de nuestros estudiantes como Luis, que ha sido pues muy inquieto en el programa, y qué interesante que nos estaban contando hace un momento que su empresa comunitaria inició hace ya 4 años. Entonces creo que tiene muchas cosas también por enseñarnos, por aportarnos, y por supuesto que estamos abiertos a conocer toda esa experiencia tan enriquecedora.
Claro, y es que imagínese que estos estudiantes nos traen una propuesta diferente. Profe, esa propuesta es turismo ancestral, que realmente nosotros nunca escuchamos de este tipo de turismo, ¿no? Pero ellos tienen una propuesta tan interesante y eso es lo que nos van a contar hoy aquí, ¿cierto, profe Luces?
Sí, claro, es lo más importante y enriquecedor de este proceso, y lo más rico es que ellos son estudiantes de turismo, son estudiantes de otro programa de la universidad y se han unido por sus intenciones, por el hecho de conocer sus comunidades, de querer proyectarlo a toda la región, no solamente al municipio. Hay que pensar que vamos a llegar muy lejos, así lleguemos un poco más cerca de lo que estamos. Y lo importante que tú dices, Mao, frente al turismo ancestral, es algo nuevo, es algo fantástico, eso suena así como todo delicioso para meternos en ese cuento. Y creo que eso nos indica un poco a que tenemos que amar y respetar la naturaleza. O si estoy equivocada, que nos lo digan Luis Eduardo y David, si es otra cosa.
Pues sí, cuéntenos, jóvenes, entonces, ¿de qué se trata este proyecto que ustedes tienen?
Bueno, la propuesta que nosotros venimos generando inició en la Universidad del Cauca, buscando cómo las comunidades indígenas utilizaban, digamos, el conocimiento que pues en muchos de nuestra región nos llamamos occidental para beneficio propio. Sabemos que hay muchas problemáticas que suceden en el país, las comunidades indígenas no son ajenas a estos problemas, La mayoría de nuestro territorio pues es son hectáreas de páramo, son hectáreas de bosque alto andino, la parte productiva es muy limitada, pero tenemos lugares muy hermosos que nosotros pues no los denotamos como sitios turísticos sino sitios sagrados. Incluso muchas personas no pueden visitar dichos lugares, son lugares específicos donde se puede acceder. Entonces nosotros decidimos organizarnos entre jóvenes, entre digamos amigos, entre familia, y buscar esas nuevas alternativas para darle a nuestra comunidad un desarrollo mejor, darles una calidad de vida mucho mejor a nuestras familias, a nuestros amigos. Y así empezamos a generar una idea de empresa comunitaria, manejada desde las mismas comunidades y manejada, digamos, por los mismos comuneros.
Sí, como para señalar en esa parte, nosotros hemos venido repensando un poco lo que es el turismo también, ¿no? Creemos que desde la parte de la cosmovisión ancestral, nos basamos sobre todo en acudir a la ley de origen, que nos proporciona unos elementos claves para empezar a diseñar no solamente la vida comunitaria, sino que la vida en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, en la parte económica, política, social y ambiental. Desde ahí nosotros hemos trazado que hay unos principios, y bajo esos principios vamos encaminando varias iniciativas, en este caso pues como ya lo hemos mencionado, el turismo. Y en esa medida nosotros venimos consolidando una propuesta, un nuevo enfoque, diría, de nuestra parte, de empezar a considerar estos sitios para la gente que nos visita, pues obviamente serán sitios turísticos, ¿no? Pero internamente nosotros los denominamos sitios sagrados porque los consideramos que están dentro de un templo, dentro de un santuario, como otras personas considerarían, y para nosotros es algo de máxima reverencia. Entonces de ahí se ligan y se derivan muchas más manifestaciones en relación a las actividades que nosotros hacemos, porque el enfoque también ya cambia hacia el intercambio de experiencias, más no de que la gente nos visite y nos vean y bueno, esto se vuelva tan mercantilizado, sino que irnos más al intercambio de experiencias, que así como la gente vaya con una mentalidad de conocer, pueda aprender y también cambiar un poco la mentalidad de estos sitios, ¿no?
Pues es que lo que dicen ellos es muy cierto. Yo, profes, tuve la oportunidad de ir a Río Blanco y experimentar un poco de lo que se trata el turismo ancestral. Y uno, es un cambio, como ellos lo dicen, lo que quieren es que uno sea un turismo de experiencias. Cuando yo fui allá, empezando que el respeto por la naturaleza es único, hay sitios, como lo dicen los compañeros, son sagrados. Cuando son sagrados quiere decir que las personas no pueden hacer bulla, que en ciertas zonas hay que quedarse callado, pero eso lo lleva a uno como a una paz interior, a inclusive a conocer, a reflexionar unos paisajes que uno dice, Dios mío, esto no creo que sea del Cauca, porque es un verde espectacular, unas montañas increíbles. Hay que pedir permiso para llegar a ciertos lugares, como lo dicen, supremamente limpio, todo se ve supremamente bien conservado. Entonces es algo que yo realmente quiero. Inclusive tuve la oportunidad de ir a la montaña, al morro, es esa montaña,
el Cerro La Quinquía,
uh-huh, donde hay una especie como de un rito, algo así como de sanación. Y es supremamente interesante, ¿no?
Claro, profe, ahí hay que resaltar muchísimo lo que usted acaba de mencionar, ¿no? O sea, el enfoque también de Acunture es encaminar este tipo de actividades sobre todo al núcleo del macizo, porque más de una persona, a uno les pregunta, ¿no? ¿Ustedes conocen el macizo colombiano? Y dicen, sí, eso es arriba hacia el sur, ¿no? Uh-huh. Pero no tienen ni idea de qué es lo que tenemos aquí en el Cauca.
Y lo que representa. herramienta, ¿no?
Ajá, y claro, la trascendencia del macizo es la gran estructura hídrica del país, y de ahí en adelante lo que significa para las culturas milenarias acceder a estos sitios, como muy bien lo acaba de mencionar el profe, hay que entrar con una reverencia del mismo pensar, porque si vamos con una intención de gritar o de querer hacer daño en la mentalidad, los sitios a uno lo reciben con granizo o con otras manifestaciones que realmente para la gente de afuera, pues eso es, puede ser un fenómeno climático, ¿no? Pero, que coincidió, pero dentro de la misma cosmovisión es algo que realmente de pronto los espíritus mayores de esos sitios están enojados o no les gusta la manera de cómo accede la gente. Entonces, desde ahí uno empieza a proyectar este tipo de actividades que realmente no solamente es con la gente de afuera, sino que con la gente internamente de Río Blanco. Hace días tuvimos un recorrido de reconocimiento de territorio que fue con los estudiantes de un colegio de allá, y así mismo fue, les íbamos mencionando: ahora vamos a entrar a un sitio sagrado, tenemos que respetar lo que nuestros mayores empezaron a proyectar dentro de esos sitios, y al momento que fuimos accediendo, así mismo fue, todos muy ordenadamente por un solo camino, un solo sendero, y en un solo ánimo de ir con toda la reverencia. Y ese día fue muy bonito, muy despejado, y realmente se dejó ver el volcán Sotará, porque si no, cuando uno va con otras intenciones, claro, la nube acapara todo el sitio.
Fantástico, David, lo que tú nos estás diciendo, y qué interesante que nuestros oyentes sepan y entiendan un poco cuando se refiere a cosmovisión. Es que eso nos suena, bueno, cosmovisión, ¿qué es? Pero cuando el profe Mauricio dice lo del pensamiento, los sentimientos, ese respeto con que uno va llegando a estos lugares, y lo que nos dice David frente a que la naturaleza se enoja o no se enoja, a veces está contenta, porque uno tiene que ir con ese respeto y pedir el permiso a la madre naturaleza. Y cuando nosotros empezamos a respetar eso, pues entendemos realmente qué es esa cosmovisión, qué es ese enfoque. Pero ¿por qué no nos cuenta, Luis, un poco sobre el término de cosmovisión?
En toda comunidad indígena tenemos unas creencias de dónde es nuestro origen. En la comunidad Yanacona, pues no somos ajenos a esto. Tenemos una muy similar a lo que es la religión católica. Creo que también eso influyó a que nosotros como pueblo no nos pudiéramos conservar en este territorio, en este tiempo, ya que pues son muy similares. Nosotros tenemos una creencia de tres espacios: un lugar de los seres superiores que está arriba, en la parte del centro están, digamos, estamos nosotros, están, digamos, los animales, y la parte de abajo están como los espíritus, pero no lo enfocamos a como lo utiliza la religión católica, a que abajo está como el infierno, las cosas negativas. Por el contrario, nosotros los yanaconas tenemos el origen que somos seres oscuros. Incluso el término yanacona viene del término oscuro, que pues hace referencia a nuestro origen, ¿no? Entonces debajo de la tierra están nuestros seres superiores, nuestras creencias, y ellos toman formas de animales o de seres mitológicos para llegar como al mundo del centro. Entonces tenemos también, digamos, cosas como el Ucas, que es un ente que cuida el territorio, que cuida la naturaleza. Y esto se ve en muchas comunidades. También en el caso de Silvia, también creo que el profe Mauricio nos acompañó a Silvia. La cosmovisión del pueblo de Silvia es enfocado hacia las lagunas. El origen de ellos es en las lagunas. Entonces su cosmovisión, su vestuario está ligado a eso, de dónde vienen, de dónde proceden, cómo llegaron a ese territorio. Allá podríamos también, como que fue una de las cosas que empezamos a experimentar, que fue lo del vestido típico, que muchas personas pues van y se lo ponen como pues siendo como una ropa normal, pero nosotros dimos un trasfondo a, bueno, esto es lo que significa, esto es cómo lo utilizan en el diario vivir, para qué lo utilizan. E incluso el profe tiene una foto con el traje
muy famosa.
La hubieran traído.
Sí, ha impactado, profe.
Y ahora es sticker.
Y ese sticker, imagínense, ha trascendido.
¿En serio?
Entonces, entonces nosotros queríamos mostrar la otra de trasfondo, que no solo ponérselo, sino también sentirlo, sentirse propio de la tierra, pero no de la tierra física, sino de una parte espiritual. Y que cuando vayamos al macizo, cuando vayamos a Silvia, cuando vayamos a Purace, aprendamos a querer el territorio, pero también a defenderlo, porque esa es la tarea de nosotros como comunidades. O sea, nosotros no luchamos por tierra física, sino por darle descanso a la tierra, para que la tierra vuelva a surgir como era antes. Eso es nuestro, digamos, pensamiento.
Pues muy hermoso ese enfoque, qué lindo. Sí, fantástico.
Bueno, yo quería preguntarles, muy interesante esta propuesta, su enfoque, yo creo que es algo alternativo, esa visión que ustedes tienen, y me llama mucho la atención que jóvenes como ustedes lo puedan dar. Y preguntarles que nos cuenten también qué es Acuntur, su significado, los colores, que nos decían que cada cosa ha sido pensada de acuerdo también a su contexto, a lo que ustedes creen, y que nos cuenten también sobre las rutas, qué destinos tienen, cómo llegar, todo ese tipo de cosas ya relacionadas con el turismo en sí.
Pues empiezo con, digamos, para que ahí complemente la parte del nombre, ¿no? Acuntur viene de cóndor, que es en idioma propio de nosotros, es el quechua y la parte de la aymara. Nosotros somos un pueblo que no es originario de Colombia, pero en el vasto imperio inca en algún tiempo llegamos hasta este territorio, ¿no? Diferentes teorías, digamos que es muy largo el contexto, pero cóndor es un símbolo que todos representamos al verlo, símbolo nacional, es parte de nuestra espiritualidad. Entonces decidimos utilizarlo eso bajo algo que me pareció muy chévere, que pues digamos que el cóndor es una ave mítica, ¿no? Que pues para nosotros era el que dio la semilla de la quinoa, que también hace parte de, digamos que es una persona muy, muy fiel a su territorio, de cuidar, que de mejor dicho, un rey en todo su esplendor, ¿no? Luego pues se utilizaron contextos de nuestra cultura también, lo que es el tejido, lo que es los colores, están representados ahí, que pues ahí los va a explicar más adelante. El contexto de llegar a Acuntur fue muy largo, se empezó como una idea que era Acuntur Travels, que era empezar a hacer turismo desde la universidad, pero gracias al trabajo de muchas personas, en especial a David y a Emerson Mopan, que han sido personas que también le han metido mucho la ficha a este trabajo, entonces se fue formando, y gracias a eso se formó la asociación y se aumentó una A, que es de asociación, y Kuntur, que es ya el significado de contra.
Okay. Bueno, oye Luis, qué maravilloso honor y homenaje que se le hace al cóndor, me parece magnífico. Mientras tú nos estabas contando, yo me imaginaba el cóndor, claro, volando sobre el terreno en todo su esplendor. Maravilloso reconocimiento de la naturaleza hacia este rey, realmente. Qué rico. Ahora cuéntanos tú, David, sobre los colores que tiene Acuntur.
Bueno, ya como lo dijo Luis Eduardo, la estructura del logo es está en palabra quechua, que es el idioma propio de nosotros. Cada letra está bajo un orden que corresponde al cuichin, que es uno de los de las deidades nuestras, porque de allá proviene nuestro origen. Igualmente está, cada letra está con un bordado a sus letras. Eso hace referencia también a la parte cultural nuestra, desde la parte artesanal. Y encima tenemos unas montañas que hace alusión a lo que son nuestros cerros sagrados, donde también son considerados zonas energéticas por excelencia de nuestra cultura, y el agua, que hace referencia también a lo que es el gran macizo colombiano. Si alcanzan a notar, hay unos bordes azules, y la persona que está explorando, a la gente que nos visita encima de las letras. Debajo de esto hay un pequeño eslogan que dice: Yanamarca, la magia está aquí. Yanamarca también es una palabra en quechua, según lo que nos han compartido grandes investigadores y también de los vestigios que hay, aparece que en Colombia el pueblo Yanacona abarcó casi hasta parte de Venezuela, y los vestigios que hay es que, digamos, en el caso de Colombia, Cundinamarca, que es donde tenemos ese departamento, viene de un vocablo quechua que se divide en Cundi, que viene del vocablo Kuntur, que es cóndor, y Marca es territorio, entonces es el gran territorio del cóndor. Ajá. Y en este caso, pues Yanamarca hace alusión a lo que es el gran territorio Yanacona. Entonces, de esa manera nosotros hemos puesto este pequeño eslogan, haciendo también como referencia de que el gran territorio Yanacona, que es el gran macizo colombiano, es mágico porque encontramos volcanes, ríos, cascadas, bueno, una infinidad de riqueza que realmente es indescriptible cuando vamos a conocerlo. Y como tal, esto es la estructura de nuestro logo. Lo que nosotros ofrecemos es prácticamente para la gente espacios de sanación física, mental y espiritual, accediendo a esos sitios bajo los elementos que ya hemos mencionado hace un momento. Estamos enfocados en la gran ruta del agua, que es conocer, hacer avistamiento de la Laguna Magdalena. No podemos acceder al perimetraje de la laguna porque pues cumplimos también con ese principio de no deteriorar el entorno, ¿no? Más bien desde allá hacer ese avistamiento, y antes de entrar a cada uno de esos sitios, cumplir con lo que es la armonización, para que la gente que vaya desde acá a la ciudad vayamos con un refrescamiento de plantas. También tenemos la ruta al gran territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura ancestral Yanacona, que es Río Blanco Sotará. Hacemos un recorrido por el gran cañón de Huachicono, por un complejo de cascadas, los sitios sagrados como la diosa Yanacona, que es un cerro sagrado que tiene muchísima historia, y si uno lo ve de otro ángulo, tiene la forma de una mujer acostada mirando hacia el cielo. También tenemos la ruta al volcán Sotará, que es una ruta también que se compone por avistamiento de cascadas, y la complementamos con la de Río Blanco. Y en el volcán contamos la historia de que el volcán hace parte de lo que es la cosmovisión también del pueblo Coconuco, que el volcán Sotará era la mujer, y el volcán Puracé el macho, y entre ellos dos hacían un juego de enamoramiento entre bolas de fuego, y cuando explotaron los dos, de ahí surgió lo que fue lo que nosotros estamos asentados acá abajo. Eso somos nosotros prácticamente. Tenemos la ruta, hemos trabajado también la ruta San Roque, que es por otra zona de la parte del municipio de Sotará, que es el avistamiento de una cascada, de una gran cascada que también se teje con unas historias de la cultura indígena. Y también estamos trabajando con una ruta, la ruta del cóndor, la ruta de volcán Puracé y otros sitios. En este momento estamos promocionando la correría macizo colombiano, que sería como un resumen prácticamente de estos sitios, porque abarcamos Puracé, Sotará, la sierra y la Vega Cauca.
Pues, ¿en qué consiste esta carrera?
Más que una carrera, es una correría, ¿no? Es más de conocer, de compartir, de recorrer, de recrearse. También lo que les mencioné hace un momento es un resumen de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque hacemos casi casi todo el recorrido que se hace para estas rutas que mencioné. Y en sí es una ciclorruta, la gente va a ir en bicicleta, arranca desde Coconuco, son más de 150 kilómetros pasando por 5 resguardos indígenas, 4 municipios, en 2 días, 29 y 30 de junio. En estos 2 días, para esto hay un valor que se ha incluido de 200 mil pesos el precio, incluye lo que es el seguro personal, la chiva bici por si alguien se cansa dirigiéndose en la bicicleta, la alimentación, desayuno, almuerzo y cena del primer día y desayuno y almuerzo del segundo día, el hospedaje que va a ser en casa posada, porque ese también es el enfoque de distribuir más la alimentación.
Sí. Pues eso es buenísimo y muchísimas gracias por la información. Las personas que estén interesadas pueden llamar al 313-631-7543 o al 313-4440-291. Pues se nos está acabando el tiempo. Nosotros, esto nos ha parecido tan interesante que definitivamente ustedes tienen que volver a seguirnos contando de esto. Y de verdad que yo tuve la experiencia y eso es un cambio total que le da a uno, porque la experiencia que se vive allá es única. Pues ya nos estamos despidiendo del programa, profe, ¿usted tiene algo que decir?
Bueno, sí, pues que definitivamente esto es como uno si estuviera soñando, pasa el tiempo volando, yo quedé así fascinada y como totalmente. Dicen en España, alucinante, definitivamente. Y yo creo que nuestros oyentes también han quedado encantados, van a llamar a estos números telefónicos, van a estar muy interesados en poder participar de esta correría, algo magnífico, maravilloso, de conocer el turismo, nuestro territorio y nuestras cosmovisiones.
Mafe.
No, agradecerles tanto a David como a Luis que estén acá, que nos cuenten un poco más toda esta información tan interesante y estos conceptos que manejan desde su cultura. Muchas gracias y los esperamos en otra oportunidad.
Pues los esperamos. Ustedes saben, si necesitan alguna información, quieren que nosotros informemos sobre algo, nos pueden escribir a turismosinlimites@unicauca.edu.com. Y también, si quieren entrar a la página de Facebook, entran a Acuntur, Asociación Comunitaria de Turismo, acunturasociacion@gmail.com. Pues siempre nos despedimos con un aplauso porque creemos en el turismo, creemos en los estudiantes del turismo y sabemos que el Cauca tiene muchísimo potencial. Entonces nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias.
Finaliza aquí Turismo Sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo Sin Límites.
Turismo Sin Límites, un mundo sin fronteras.